UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días a todos. Hoy comienza el programa Healthy Life. Healthy Life es un programa dedicado al mundo de la alimentación, fundamentalmente, y su relación con la salud, aunque también trataremos otros aspectos que pueden ayudarnos a tener una vida más healthy, más saludable. Al habla Alexandra Urbán, bióloga y especializada en alimentos. Hoy os quiero presentar a un alimento que muchos de vosotros ya conocéis, pero no sé si lo conocéis desde el punto de vista sobre el que hoy os voy a aportar información. Se trata del aceite de coco. El aceite de coco, cuando yo estudié en su momento, lo que leía era que contenía grasas saturadas. Y como muchos de vosotros ya sabéis, estas grasas no tienen muy buena reputación, ya que se considera que nos pueden dar lugar a problemas de salud, como por ejemplo problemas cardiovasculares y entre ellos incluso poder llegar a tener infartos y este tipo de situaciones. Entonces, claro, viéndolo desde este punto de vista, pues parecería que nos tenemos que alejar del aceite de coco porque es una grasa saturada. Sin embargo, si buscamos en la literatura científica, encontramos que el aceite de coco es un alimento que tiene unos efectos sobre la salud que distan bastante de los de otros alimentos que pueden tener en su composición grasas saturadas. Y si profundizamos más incluso, ya no tendremos tan clara la afirmación de que todas las grasas saturadas son perjudiciales para nuestra salud. Así que brevemente os aportaré información que quizá hagan replantearos si es cierto que todas las grasas saturadas son tan dañinas como hemos creído hasta hace poco. Las grasas saturadas son las que no presentan dobles enlaces y se encuentran en los alimentos de origen animal, como las carnes, embutidos o la leche y sus derivados. También están presentes en algunos vegetales, como por ejemplo el aceite de coco. La visión convencional de la ciencia dice que demasiadas grasas saturadas aumentan los niveles de colesterol en la sangre, lo que puede hacer que las arterias se bloqueen y que aumente la probabilidad de sufrir un ataque cardíaco o un derrame cerebral. Sin embargo, la ciencia avanza, y cabe decir que la teoría que acabamos de citar se formuló en los años 70, a partir de un estudio del Dr. Ansel Keys, de la Universidad de Minnesota. Dicho estudio establecía que el consumo de grasa saturada estaba directamente relacionado con el aumento de enfermedades cardiovasculares. Esta ha sido la teoría dominante en las últimas 4 décadas y seguramente la que la mayoría de vosotros conoceréis, pero tenéis que saber que actualmente está en entredicho. Lo importante a tener en cuenta es que en el estudio de Keys decidieron excluir del estudio a las poblaciones que contradecían lo que ellos querían demostrar. Por tanto, la fiabilidad de los resultados de este estudio quizá deje un poco que desear. Como ejemplo, el estudio no incluyó la población de Francia, que consumía queso y mantequilla de forma abundante, pero sin embargo se resistía a los infartos. Y tampoco incluyó a otros grupos humanos como los Masái o los Inuit, que tenían un consumo elevado de grasa saturada y que sin embargo tenían una salud de hierro. Sumado a ello, cabe citar que un metaestudio de más de 340.000 personas no pudo encontrar asociación ninguna entre el consumo de grasas saturadas y enfermedades cardiovasculares. Por tanto, no está ya tan claro que las grasas saturadas sean en sí las culpables de una deficiente salud cardiovascular. Dicho esto, creo que tiene sentido no etiquetar a la ligera a los alimentos con grasas saturadas como los culpables de las enfermedades cardiovasculares. Y si en concreto nos centramos en el aceite de coco, hay multitud de estudios que llegan a la conclusión de que este aceite aumenta los niveles totales de colesterol, más que otras grasas. Pero la verdadera cuestión es si los niveles de colesterol elevados son, por sí mismos, la causa de las enfermedades cardiovasculares. Y esa es la parte que no está tan clara. Uno de los estudios comparó el aceite de coco con el de oliva. El aceite de coco, en efecto, hacía aumentar los niveles de colesterol más, pero no cambiaba la relación entre el LDL, el llamado colesterol malo, y el HDL, el llamado colesterol bueno, ni alteraba ninguno de los indicadores de inflamación, que sí que es uno de los principales factores de riesgo de la enfermedad coronaria. En conclusión, aun siendo cierto que el aceite de coco es una grasa saturada, no está tan claro de que por el hecho de serlo sea perjudicial. Teniendo esto en cuenta, hay que añadir que la mayoría de las grasas que contiene el aceite de coco son un tipo de grasas que se llama grasas de cadena media y que, como aprenderéis a lo largo del programa de hoy, nos pueden resultar muy interesantes. En concreto, en el programa de hoy relacionaremos el aceite de coco con una enfermedad que preocupa y mucho a la sociedad actual. Se trata de la enfermedad de Alzheimer. Las previsiones sugieren que el 50% de los jóvenes de hoy alcanzarán los 90 años y de ellos, en torno a la mitad, sufrirán algún tipo de deficiencia cognitiva. Dentro de las demencias destacamos la enfermedad de Alzheimer. En esta enfermedad se pueden distinguir tres etapas, desde la aparición de los primeros síntomas hasta un daño acusado en el que se llega a una situación de no retorno de las funciones cognitivas. Es bien sabido cuánto puede llegar a deteriorar la vida de una persona y de sus seres queridos esta enfermedad. Actualmente no existe un tratamiento o una cura definitiva frente a la enfermedad de Alzheimer. Se trata de una enfermedad multifactorial. El principal factor de riesgo es el envejecimiento, pero también hay otros factores como el riesgo vascular, la hipertensión, trastornos del metabolismo de lípidos tipo hipercolesterolemia, diabetes mellitus tipo 2, llevar una dieta rica en grasas y pobre en omega 3 y el tabaquismo. En cuanto al origen de la enfermedad de Alzheimer, inicialmente se apuntó a la falta del neurotransmisor acetilcolina y también a la causa genética. En la actualidad, la teoría más aceptada es la relacionada con la acumulación de placas beta-amiloide y la hiperfosforilación de la proteína tau en el cerebro. Y otra teoría que está también adquiriendo gran importancia y es muy interesante, indicaría que la Alzheimer puede ser causado por un desorden metabólico, especialmente relacionado con la resistencia a la insulina, pero a nivel cerebral. Es decir, se estaría impidiendo la correcta utilización de la glucosa por parte de las neuronas, que por tanto estarían muriendo. Vamos a centrarnos en esto último. Una de las causas que más se barajan actualmente como causa de la enfermedad de Alzheimer es lo que denominamos una diabetes tipo 2, pero a nivel cerebral, y esto desencadenaría la muerte de las neuronas, que son las células del cerebro. Es por esto que actualmente hay quien apuesta por llamarle al Alzheimer la diabetes tipo 3. Como sabéis, la diabetes es una enfermedad que consiste en que las células de nuestro organismo no pueden asimilar la glucosa, por tanto, no pueden nutrirse porque no pueden asimilar su alimento de manera correcta. Entonces, lo que sucede es que, claro, eso va dañando poco a poco el organismo. En el caso del cerebro, en los pacientes que tienen diabetes, pues eso también afecta evidentemente a las células del cerebro, que son las neuronas. Por tanto, va produciendo una muerte neuronal que puede provocar el Alzheimer en sí. Pero lo que se está viendo es que no es necesario ser un diabético para tener esta muerte neuronal por falta de asimilación de la glucosa en el cerebro. Una persona puede utilizar bien la glucosa a nivel del resto del cuerpo, es decir, nutrir bien a todas las células de su organismo, pero por algún motivo su cerebro puede no estar nutriéndose bien. Es decir, pueden no estar llegándole bien los nutrientes a las células del cerebro. Entonces, en estos casos, este paciente, que no sería considerado diabético, es decir, que si le hicieran un análisis de sangre, el médico no le diagnosticaría diabetes, podría tener riesgo igualmente de desarrollar una demencia. Es decir, digamos que sus células no se están alimentando bien, pero solo a nivel cerebral. Y aquí es cuando entra a tomar partido el aceite de coco. Porque el aceite de coco puede proporcionar a estas personas una fuente de energía alternativa a la glucosa. Es decir, el aceite de coco supone un combustible que el cerebro sí es capaz de utilizar para obtener la energía que necesitan las neuronas. Por tanto, el aceite de coco puede ser un aliado muy importante en las personas que están sufriendo Alzheimer. En estas personas en las que hay una dificultad para poder nutrir bien a las células del cerebro y que por tanto eso les puede desencadenar una demencia tipo Alzheimer, ya tienen una alternativa y es alimentar a su cerebro a base de un nutriente que contrarresta la muerte neuronal. No queremos generar falsas expectativas, pero sí nos parece importante informar de estos pequeños hallazgos que la ciencia nos aporta, porque nos puede ser de gran utilidad. Este nutriente, el que nos aporta el aceite de coco, puede mejorar al enfermo en cualquier fase del Alzheimer, aportando una fuente de energía distinta a la de la glucosa. ¿Qué fuente de energía tenemos que el cerebro también puede utilizar? ¿Qué combustible también puede utilizar el cerebro para poder funcionar bien y que sea diferente a la glucosa? Pues tenemos a los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son producidos a partir de los triglicéridos de cadena media y, como ya hemos comentado, el alimento que mayor cantidad de triglicéridos de cadena media tiene, es decir, el que nos va a aportar esos cuerpos cetónicos, es nuestro querido amigo el aceite de coco. Este aceite es el nutriente con mayor cantidad de triglicéridos de cadena media. Contiene ácido caproico, ácido caprílico, ácido cáprico y ácido láurico. Todos ellos han demostrado ser una buena estrategia terapéutica como fuente de energía alternativa a la glucosa. Estas sustancias dan lugar a los cuerpos cetónicos, que han demostrado beneficios en pacientes de Alzheimer en los diferentes grados de demencia, mejorando especialmente los más graves. De este modo, la ingesta de aceite de coco puede ser una alternativa muy importante a la terapia con fármacos y de gran seguridad para el paciente por la ausencia de efectos secundarios. Para aquellos que no valoran suficientemente el efecto que puede tener un alimento sobre nuestra salud, contarles que salió al mercado un producto farmacéutico basado precisamente en un triglicérido para mejorar la vida de los pacientes con Alzheimer. El fármaco aportaba una mejora para los pacientes, pero presentaba efectos secundarios de alteraciones intestinales, como diarreas, flatulencias, etc. En contraposición, el aceite de coco se ha demostrado que puede también ser beneficioso, pero sin efectos secundarios. El aceite de coco, aparte del triglicérido caprílico, que era el que se encontraba en el citado fármaco, también tiene otros ácidos grasos, que también son de cadena media. Es decir, el aceite de coco se presenta como un producto natural, que además es mucho más completo que el fármaco y sin efectos secundarios. En relación con esto, os recomiendo leer un artículo científico de la revista Nutrición Hospitalaria. Este artículo se denomina Aceite de coco, tratamiento alternativo no farmacológico frente a la enfermedad de Alzheimer. En este artículo se explican los resultados de un estudio en el que se administró aceite de coco durante 21 días a pacientes de Alzheimer y se vio una mejora estadísticamente significativa comparado con aquellos a los que no se les administró este aceite. Se cree además que el aceite de coco, aparte de beneficiar a través de permitir la nutrición de las células del cerebro, también consigue reducir el estrés oxidativo, de manera que podría frenar e incluso revertir el envejecimiento de las células neuronales, lo que podría explicar los resultados de mejora que se han visto, no solo en casos leves y moderados de Alzheimer, sino también en casos más profundos. Otro artículo más reciente publicado en la misma revista del 2017 sigue corroborando los beneficios del aceite de coco para la enfermedad de Alzheimer, unido a una dieta mediterránea. En este caso, se seleccionaron 44 pacientes con Alzheimer y a la mitad de ellos se les administró durante 21 días 40 mililitros diarios de aceite de coco virgen extra, repartidos entre el desayuno, 20 mililitros, y comida, otros 20 mililitros. A veces nos encontramos en la ciencia con paradojas como que surgen esos estudios que claramente están viendo que el aceite de coco puede mejorar la demencia y, sin embargo, muchos estudios hablan de que para prevenir el Alzheimer, entre otras cosas, se aconseja evitar las grasas saturadas. Como hemos comentado, la grasa del coco es una grasa precisamente saturada, pero recordad que es una grasa saturada de cadena media, que es la que se ha comprobado que puede ser positiva para el cerebro. Así que a veces es difícil llegar a una conclusión clara sobre las cosas, pero también es cierto que hasta no hace mucho se pensaba que había que intentar evitar todo tipo de grasas, porque se consideraban negativas para la salud. Luego se empezó a decir, bueno, si la grasa es de pescado azul, es buena porque tiene omega 3. Es decir, lo que intento explicar es que muchas veces las cosas se deben matizar. Y quizá decir que para personas con Alzheimer sería perjudicial el ingerir grasas saturadas, pueda que sea cierto para muchos alimentos que las contengan. Pero en el caso del aceite de coco, esto, por lo que parece, no se cumpliría, sino que el aceite de coco puede ser un potencial aliado para luchar contra esta terrible demencia, al menos en el Alzheimer. Recordad, las nuevas investigaciones nos arrojan luz alentadora que pueden ser de mucha utilidad para afrontar la enfermedad de Alzheimer. Se piensa que una causa de la enfermedad puede ser la muerte de las neuronas por no poder asimilar bien la glucosa a nivel cerebral. Tenemos una alternativa para cuando nuestro cerebro no es capaz de asimilar bien esta glucosa y son los cuerpos cetónicos, que nos los proporciona el aceite de coco virgen extra. Así que el aceite de coco tienen que empezar a mirarse con otros ojos, ya que el pensar simplemente que es una grasa saturada y por tanto algo a evitar como si fuera tocino es una visión que ya se está quedando anticuada. Pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya resultado interesante, como a mí me pareció encontrar esta información. Les saluda con mucho cariño Alexandra Urbán, bióloga especializada en alimentos. Y os dejamos finalmente con este clásico de jazz, Bluesette. ¡Hasta pronto!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.